Desde el año 1975, señoras y señores, queridos amigos, todos los meses de diciembre, la Fundación Juan Marc ha presentado al público de Madrid una exposición de becarios de artes plásticas en las que hemos ido dando cuenta de los resultados de esta línea de actividades de la Fundación. Solo el año pasado no pudimos cumplir esta cita, ya que los plazos de organización de dos de nuestras exposiciones de entonces, una Medio siglo de escultura y la de Piet Mondrian, no nos lo hicieron posible porque nos dejaron muy pocas fechas libres. Por eso, en esta ocasión, hemos invitado a participar en esta exposición a quienes entonces no pudieron hacerlo, junto con el resto de los becarios que en el presente año han concluido la duración de sus becas. Son así 17 los artistas que participan en la exposición que hoy inauguramos. Nacidos con una sola excepción en los años 40 y 50, la gran mayoría de ellos está ahora en la treintena. Y aunque proceden de muchos lugares de España, la mayor parte de ellos son andaluces, valencianos y madrileños por este orden. En el folleto informativo que hemos editado encontrarán ustedes la relación de las obras expuestas y los datos biográficos más significativos de cada uno de ellos. El conjunto de la exposición puede merecer, obviamente, muy diversos juicios críticos. Desde la perspectiva de la Fundación Juan Marc, puedo decirles que estamos realmente satisfechos del trabajo realizado por estos artistas y que creemos que la exposición que hoy inauguramos, compuesta por 30 y tantas obras, es una magnífica muestra de la creatividad del joven arte español. La Fundación felicita a estas promociones de becarios y les agradece de todo corazón la colaboración que nos han prestado para llevar a cabo esta exposición. Para mejor comprender el trabajo de estos jóvenes artistas españoles, el profesor Francisco Calvo Serrayer va a hablarnos a continuación, en un panorama más amplio, desde una perspectiva más general, de la joven pintura internacional. El título de su conferencia, Tras la vanguardia, no puede ser más sugestivo. Profesor de Historia de Arte en la Universidad Complutense, conocido crítico y reputado autor, Francisco Calvo Serrayer constituye también él mismo uno de los jóvenes valores de la Universidad Española y de la investigación en materia de arte. Con mucho gusto le cedo la palabra, no sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Bueno, en primer término quiero agradecer las amables palabras de recepción que me ha dedicado José Luis Juste y a todos ustedes la presencia, así como tener la oportunidad de hablar en el contexto de una exposición que es quizá menos espectacular en cuanto al rumblón que las exposiciones de la Fundación Juan Marc suele organizar, pero que yo creo que tiene un sentido muy interesante y que además lo ha sido concebida y presentada de una manera ejemplar. ¿Por qué ya en mi tema he elegido este título de Tras la vanguardia? Bueno, cuando se trata del arte actual, estamos acostumbrados a un aluvión de fórmulas que, de una u otra manera, nos hablan de que la vanguardia ha acabado. Fórmulas que pueden tener un carácter absoluto, como posvanguardia, transvanguardia, posmoderno, o fórmulas que al menos relativizan su alcance trivializándola temporalmente. Y así, pues, vemos también que se habla de tardo moderno, de neomoderno. Todas estas fórmulas, que indican perfectamente la situación de que hay una conciencia de que la vanguardia ha pasado, sin embargo, poseen un carácter normativo y reductor que a mí no me complace. Y por eso, frente a ellas, he elegido esta otra fórmula más matizada de Tras la vanguardia. Y me propongo, además, explicar el porqué de este matiz. Un matiz que se refiere a la preposición tras. La preposición tras significa, ciertamente, si miramos un diccionario, una expresión que describe la situación de una cosa que ocurre en el tiempo después de la designada por el nombre. Y en ese sentido tiene un valor ciertamente equivalente a la partícula post, es decir, lo que ocurre después de algo, lo que ocurre después de la vanguardia. Pero junto a esta significación temporal tiene también, asociada con verbos como ir o andar, un significado que es el de perseguir una cosa o pretenderla. Es decir, que además de lo que viene después de la vanguardia, también la recurrencia sobre ella. Y por último, expresa también una cosa abusivamente añadida a lo que se dice. Y en ese sentido tiene un valor similar a las fórmulas adverbiales de encima de o además de. Y recarga lo que antecede con un carácter enfático. Con ella, pues, con esa preposición de tras la vanguardia, la situación del arte actual queda, desde mi punto de vista, descrita en la rica ambigüedad que posee. Porque con ella se alude a lo que viene después de la era de la vanguardia pura, pero también lo que vuelve sobre ella y lo que a ella se añade. Es decir, hay una triple significación de continuación, de recurrencia y de énfasis, que me parece fundamental. No se puede hablar, desde mi punto de vista, de una simple muerte por consunción de la vanguardia, sino de, y esto es lo importante, una reflexión que detiene su curso dogmático y abre un interrogante hacia el porvenir. Ahora bien, ya que estamos hablando de vanguardia, de moderno o de posvanguardia o posmoderno, me parece que es pertinente aclarar, intentar aclarar qué podemos entender por estos términos tan controvertidos. De una manera muy sencilla, porque no quiero perderme en circunloquios que nos distraigan de lo fundamental, por moderno, etimológicamente, entendemos dos cosas, tanto lo actual como lo nuevo. Arte moderno es el arte, por lo tanto, de lo que ocurre contemporáneamente, de lo que se ofrece como novedad. Básicamente, supone la introducción de una conciencia temporal en la creación artística. Y, de esta manera, el arte moderno, en esa conciencia temporal conquistada, no solo se presenta como lo opuesto a un arte antiguo, sino, sobre todo, lo que parece a mí más importante, es lo contrario a todo arte que se pretenda intemporal, que pretenda unas normas eternas. En ese sentido, la modernidad nace con el Renacimiento, que empieza a plantear ya esa dicotomía entre lo antiguo y lo actual, y va acrecentando esta polémica que puede invertir sus términos, un momento en el cual se piensa que el paradigma antiguo es siempre inalcanzable para lo moderno, pero se va a invertir, ya incluso en la época del barroco, y hasta llegar al siglo XIX, en el cual empieza ya a sobreañadirse a lo moderno esa nueva calificación de vanguardia. La vanguardia, término militar, como ustedes saben, no es sino la modernidad beligerante, la temporalidad dinamizada por el progreso. En ese sentido, a la anterior sumisión dogmática al pasado, la vanguardia produce otra sumisión equivalente al futuro. Trae un nivel de ansiedad y de insatisfacción a la conciencia temporal. El arte actual quiere superar esa ansiedad, ese afán de salirse del tiempo, de huir hacia adelante, utilizando el futuro para, en última instancia, relativizar lo actual. En ese sentido, el arte actual supera al vanguardismo puro, no por rechazar la dimensión temporal del arte, no, en cierta manera, por reivindicar frente a la vanguardia una retaguardia, sino por intentar la aceptación no compulsiva, no dogmática, no lineal, no progresista de lo temporal. La aceptación de la actualidad como escenario de lo infinitamente variable, de la multiplicación de lo individual. En este sentido, pienso que en los círculos de creación del arte actual se puede afirmar que se está llegando a una lúcida conciencia crítica de lo temporal, que es necesariamente una actitud compleja, semejante a la actitud que debía presidir, según Baudelaire, en una fórmula dictada hace un siglo, en la modernidad. Para el ilustre poeta francés, lo moderno, el arte moderno, es aquel que busca lo poético en lo histórico y lo eterno en lo transitorio, es decir, una actitud compleja. Esta actitud compleja, pienso que se refleja en el comportamiento y en las obras del arte que se viene a producir en los últimos años, en esta década iniciada de los 80, en un sentido que da a la obra un carácter sintético y plural. Y ahora me voy a explicar qué entiendo por esa voluntad sintética y plural de las obras recientes. Quiero decir, en primer lugar, que en esta creación que proponen los jóvenes artistas de hoy en todo el mundo, se rehuyen aquellas dicotomías, aquellas oposiciones radicales que nos había dejado planteado el decurso del arte moderno y de manera muy enfática el arte de vanguardia. No es que se ignoren esas dicotomías, sino que se transita a través de ellas. En vez de plantearlas en un enfrentamiento absoluto se utilizan en una nueva arte combinatoria, en un tránsito infinito en el que lo que antes era opuesto ahora puede ser una experiencia sucesiva. De manera que hay esa voluntad de síntesis que se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo, ya que estaba hablando de conciencia temporal, me parece particularmente interesante ver cómo en la obra reciente se manifiesta un tratamiento de la temporalidad que no excluye la conciencia reflexiva. Explicaría esta afirmación utilizando el magistral análisis que hizo en su libro sobre Duchamp Octavio Paz, cuando, utilizando el ejemplo de dos grandes creadores de la vanguardia histórica, Pablo Picasso y Marcel Duchamp, oponía emblemáticamente a cada uno de ellos por ser uno, Picasso, el ejemplo del flujo temporal vertiginoso, el movimiento continuo, lo que él decía, lo que el propio Paz dice de manera clara, por ser el pintor de la prisa, por pintar de prisa, porque la prisa pinta en sus pinceles, ese modelo de movimiento vertiginoso lo ponía, digo, Paz al de Duchamp, que era, por el contrario, el retardo. El retardo, la ironía, el análisis del movimiento. Pero Paz veía, como digo, estos dos arquetipos radicalmente inconciliables, Picasso y Duchamp, y luego, naturalmente, a través de ellos, pues otras muchas manifestaciones que pueden ser su corolario dentro de la vanguardia histórica y no, y más reciente, se daba esta dicotomía irreconciliable, que, sin embargo, vemos que en los creadores actuales ya no es tal. La temporalidad va simultáneamente asociada al análisis de movimiento. La temporalidad, como decía al principio, no exige perder la conciencia reflexiva. En este sentido es el que hay que entender, a mi modo de ver, el carácter de manierismo que se da a los creadores actuales. Manierismo en el sentido de mecanismo de desdoblamiento, de apertura a lo automático, pero también apertura a la reflexión, de perpendicularidad histórica. En otro sentido, otra de las características claras en los creadores actuales es una versatilidad frente al pasado. Me refiero que, así como la vanguardia histórica tenía una actitud totalmente discriminatoria respecto al arte del pasado, y que incluso cuando veía, como en el caso, por ejemplo, del surrealismo, algún antecedente, siempre era, de una manera, en una línea dogmática y excluyente, los creadores actuales, sin embargo, se muestran, como digo, versátiles. Todo es aprovechable para ellos para pintar. No discriminan los contenidos, sino en todo caso exigen que se apliquen de manera coherente. Pero todo es válido. Por eso también, otra de las notas que habitualmente se manejan para hablar de esta pintura y este arte general de nuestra nueva década, es la de eclecticismo. Palabra que tiene un carácter, unas connotaciones negativas, pero palabra que hay que despojar de esas connotaciones negativas porque ha sido una presencia dentro de todo el arte moderno occidental y que, naturalmente, es negativa cuando la mezcla o la recurrencia al pasado se despoja de creatividad, pero eso ya no es ni siquiera eclecticismo, ¿no? Eso es simplemente falta de invención. Pero esa voluntad de inmiscuir lo individual en una tradición, eso no puede tener nunca un carácter negativo. Otra de las características que veo sobresalientes dentro de la obra reciente es una herencia bastante inmediata, porque procede de la vanguardia, el último rescoldo vanguardista que llega en los años 70. Es la conciencia procesual y virtual de la obra. Pensar que la obra no puede estar, que la obra comienza ya desde que se le ocurre al artista y que en cierta manera no puede nunca reducirse al mero resultado material. La obra es un despliegue creativo complejo de muchos momentos y todos tienen un valor equivalente, aunque después su objetivación, su presencia como mercancía o su resultado final, pues sea lo que tiene mayor consistencia, pero no desde el punto de vista del creador. Y la virtualidad significa, naturalmente, también enriquecer, volcar a la obra en una potencia de significados infinitos. En ese sentido, por ilustrar una actitud que puede servirnos de ejemplo, recuerdo que cuando vino en la temporada pasada este gran artista italiano de origen griego, Kunelis, hizo una exposición en Madrid, él estuvo interpretando de esta manera virtual las obras que había hecho en el 70 y que habían tenido un tipo de lectura muy unilateral, estratégica en ese momento, es decir, por ejemplo, refiriéndose a su famosa acción en una galería italiana de meter unos caballos en la galería, que entonces se interpretó como un ataque a la comercialización del arte y a la conversión de los artistas encerrados como en establos. Kunelis, digo, ante esa significación que tuvo un sentido en su momento, pero que lógicamente cuando ya pasó esa compulsión concreta podía despojarse de nuevas significaciones, él releía esa obra de otra manera distinta en función de lo que ahora le preocupa, hablando pues de la presencia de los animales en la obra como un canto romántico a la energía institual, a el significado simbólico que puede haber tenido dentro de la vanguardia y hasta el romanticismo esta presencia de lo animal como instinto, ¿no? Como vitalidad. Por último, me parece también, dentro de este panorama de características generales, importante la reconstrucción sintética que hay en las obras recientes del equilibrio perdido después de Cézanne, según escribiera Pleyné, entre la dimensión analítico-formal y la discursiva. Si quieren, para aclararnos más, entre esa separación verdaderamente alienante que se produce cuando comienza la vanguardia, entre el desarrollo formal de la obra o lo que desde unos presupuestos escolásticos llamamos el contenido. Las obras actuales no solamente intentan, otra cosa es que después lo puedan conseguir o no, pero lo que tiene es una voluntad de restaurar ese equilibrio entre lo analítico formal y lo discursivo, que es el equilibrio entre muchas cosas, es la combinación de lo que antes era radicalmente opuesto, es la combinación entre lo abstracto y lo figurativo, entre la dimensión y la expresión, fórmulas que siempre nos habían sido presentadas sistemáticamente, no solamente en la vanguardia histórica, sino también después de la guerra, como necesariamente antitéticas. Con estas características generales enunciadas, se entiende que el arte actual, el llamado arte posvanguardista, el arte que se produce tras la vanguardia, no, que está impregnado de características individuales, eclécticas, manieristas, sintéticas, naturalmente no puede generar una incidencia social similar a la que había mantenido la vanguardia a través de la creación de grupos, el desarrollo de movimientos y la publicación de manifiestos de manera beligerante. No lo puedo hacer porque, naturalmente, ya no hay una posible homogeneidad entre los artistas, puesto que hacen énfasis en lo que tienen de divergente. Y, naturalmente, esa fórmula de presentación social no es posible. Va a quedar sustituida esa idea del movimiento y del grupo por la idea de la estrategia. Antes de explicar qué entiendo por esta estrategia de presencia social, de presencia pública, tendré que decir que algo que no he dicho hasta ahora, pero que resulta obvio, ¿no? ¿Qué pasa para esa pacificación de la actitud beligerante, de la actitud combativa, de la agresividad que tenían tradicionalmente los artistas en este siglo? Bueno, pues una cosa bastante obvia, ¿no? Que se ha ido consolidando institucionalmente un mercado internacional de vanguardia y, naturalmente, esa ansiedad combativa ha perdido, además de las razones ya que he citado dentro de la obra, ha perdido también desde el punto de vista social la razón de ser. Hay, pues, no movimientos ni grupos, sino estrategias. Y hay estrategias porque el arte deviene socialmente un espectáculo, un flujo vertiginoso de imágenes. Imágenes que pasan delante de nosotros de una manera acelerada. Y lo que importa ya no es el manifiesto descalificador, lo que importa es cómo se presentan esas imágenes, lo que importa es la escenificación de esas imágenes, el montaje. De ahí viene la importancia que han cobrado, importancia insólita dentro del arte moderno, la promoción de exposiciones. De exposiciones que ya no son, naturalmente, exposiciones de un grupo, que son exposiciones que son una obra de arte como exposición, es decir, un montaje que hace que las obras vivan de una manera determinada y no de otra. Por ello, seguir la actualidad artística exige hoy seguir esos escenarios y esas escenificaciones. Afortunadamente, no es fácil. No es fácil, y digo que afortunadamente no porque crea que no es bueno seguir la actualidad, sino por lo que tiene de que se está produciendo una multiplicación de centros. La vanguardia histórica había funcionado de una manera imponiendo tiránicamente un lugar de convocatoria. Era lógico, porque la batalla era fuerte y necesariamente había que reunir todas las fuerzas posibles y concentrarlas en un flanco. Así, París, que empezó a ser el primer centro de vanguardia ya a comienzos del siglo XIX, mantuvo su preeminencia hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, tras la cual nos encontramos con que el centro se desplaza, como todos ustedes saben, a Nueva York. Sin embargo, hoy es absurdo pensar que, a pesar de que estas ciudades mantienen naturalmente un cuidado por los temas de promoción artística y cultural extraordinarios, pero es absurdo pensar que hoy quien recorra París y Nueva York está, por así decirlo, al día. Existe, como advertí, una multiplicación de centros que van teniendo su lugar y su presencia y que sin contar con ellos no podremos tener una visión completa de la actualidad artística. Es el caso, por ejemplo, de Londres, es el caso de Milán, es el caso menor de otra serie de centros que están ya diseñándose en el horizonte, a veces como ciudades con una importancia indudable, Chicago, Los Ángeles, Roma, Nápoles, etcétera, incluso Madrid en últimas épocas, y a veces centros que no responden a ciudades importantes, sino que son pequeñas poblaciones, centros ocasionales de como manifestación artística, pero que están arropados porque en ellos se celebra algún acontecimiento que ha conseguido relevancia internacional. Y este es el caso, por ejemplo, de Kassel, de Venecia y de otros lugares en los que hay ferias, Basilea o muestras internacionales. Dentro de esta multiplicación de escenarios, que en sí misma es buena y que además encaja también con esa idea de tránsito, de movimiento, de flujo, que decía que estaba en la obra, pero también está en los escenarios. Lo que sí está claro es que asistimos en los últimos 3 o 4 años a una reivindicación del arte europeo que había estado pues casi olvidado y que había mantenido a los artistas europeos, desde el punto de vista de los artistas europeos, había una actitud acomplejada respecto a esa potencia deslumbrante de América, y no hablar de América, sino de Nueva York. No significa esta reivindicación del europeo, que queda subrayada por el hecho de que casi todos los últimos acontecimientos artísticos importantes se han producido en Europa, organizados y pensados por europeos, pero esta reivindicación del europeo no es otra vez el vaivén que descalifica lo anterior. Yo creo que simplemente no se rebaja a Nueva York, y que así piense, se equivoca, y eso se desmonta simplemente viajando con cierta periodicidad a esta magnífica ciudad, sino simplemente es que se incorpora ya a un escenario que va a ser un escenario igualmente actual y que se llame América o se llame Europa. Sin embargo, claro, yo que he estado hablando de cómo la actualidad hoy tiene una dimensión espectacular, tiene por lo tanto unos escenarios y unas escenificaciones, voy a verme obligado para hablar de ella, necesariamente de tener que hacer un recorrido simbólico por las exposiciones que yo juzgo especialmente importantes como prototipos de la nueva creación, exposiciones ya celebradas. Claro, este recorrido simbólico es necesariamente arbitrario, pero yo aquí no busco, para dar cuenta de la actualidad artística, hacer este recorrido, yo no busco, naturalmente, una relación exhaustiva de todo lo que ha ocurrido, que no solamente nos llevaría a dar cuenta de todas las exposiciones que se han organizado con una intención polémica, sino que también nos obligaría a tocar las exposiciones individuales, la reconsideración de ciertas épocas del pasado, una complejidad, un bosque de vivencias que en absoluto podemos resumir en unas condiciones como estas. Bueno, en su defecto, yo he elegido tres muestras que corresponden exactamente a los tres años claves de esta década, a la 1980, 1981 y 1962. Tres muestras que, mejores o peores, desde mi punto de vista, reflejan cómo se cuece hoy la creación, qué es lo que está ocurriendo y, presumiblemente, a dónde vamos. La primera se celebró en 1980, como dije, y es la Bienal de Venecia de ese año, que era la 39 edición. La de 1981 es la exposición que se celebró en la Royal Academy de Londres con el título de New Spirit in Painting, Nuevo Espíritu en la Pintura. Y la de 1982, evidentemente, se podrán imaginar que no puede ser otra que la séptima documenta de Kassel. ¿Qué es lo que aportan cada una de estas grandes muestras de significativo para delimitar el paisaje de la creación actual? Tengo que confesar, al hablar de la primera de las mencionadas, la de la Bienal de Venecia del 80, que si me llegan a decir previamente que allí se va a producir algo importante, lo hubiese negado, porque esta Bienal, la que más solera histórica tiene, todos ustedes saben que lleva un periodo de progresiva decadencia, que incluso después del célebre año del 68 hizo que hasta estuviera cerrada temporalmente. Esta crisis yo creo que no ha sido superada, que incluso en lo que era antes el derbio de la Bienal, que son los pabellones nacionales, bueno, la situación me parece que es casi incorregible, a no ser que se le dé un cambio espectacular. Y en ese sentido, los pabellones nacionales de la Bienal del 80, en general, salvo algunas excepciones, pero no significativas, ofrecieron un espectáculo lamentable, como también la del 82 recientemente celebrada, ¿no? Sin embargo, la 39 edición, la del 80, junto con esa mediocre exposición de los pabellones nacionales, ofreció una serie de exposiciones organizadas a título de la dirección, vamos, siguiendo los propósitos de la dirección de la Bienal, que sí, para mí, tuvieron un valor premonitorio. Me refiero a las exposiciones tituladas El arte de los años 70, una segunda, sobre todo, que llevaba el mismo título, El arte de los años 70, Aperto 80, abierto a los 80. Y luego una serie de exposiciones menores, entre las que estaban, bueno, menores, algunas de mucha gran relevancia, pero en fin, comparativas, con su significación comparativamente menor, como pues la exposición que mostraba las experiencias del grupo artístico de Burdeos, el arte moderno en Checoslovaquia, y una serie de exposiciones individuales, estas sí bastante significativas, porque se dedicaba una gran exposición individual al pintor Valtís, un pintor que todo el mundo reconocía su calidad, pero que nadie se atrevía a publicar su importancia en voz alta, un viejo luchador de la vanguardia italiana, Mario De Luigi, un personaje que no era pintor, sino que es recordado como extraordinario escritor, que es Auguste Strindberg, y que su inclusión en ese momento podría resultar sorprendente, pero que después hemos visto que tenía una significación muy grande, puesto que las obras de este insólito pintor Strindberg estaban llenas del mismo ánimo apasionado, violento, expresionista, que va a ser el que va a presidir precisamente la joven creación en aquellos países a partir de esos momentos. Y por último, una exposición individual magnífica de František Kupka, un pionero de la vanguardia histórica que tiene especial importancia en el mundo americano y que por eso yo creo que Strindberg y Kupka venían a representar dos sonoridades en ese momento de conciliación América-Europa. Aparte de eso, había una exposición de diseño también con un espíritu también polémico, el elogio de lo banal, se llamaba, y una famosa exposición que fue la que más, de arquitectura, que fue la que más resonancia obtuvo, que era titulada La presencia del pasado, que era un análisis del tema de la arquitectura posmoderna. Bien, yo me voy a ceñir naturalmente a las dos exposiciones polémicas, la de los años 70 y sobre todo la de Aperto 80, abierto a los 80. Exposiciones que se encargaron a dos críticos, uno de los cuales después ha tenido bastante fama, incluso ha hablado en España y es conocido en nuestros círculos, como es Aquile Bonito Oliva, el otro era Harald Schliemann. La primera de las exposiciones de los años 70 me parece significativo el hecho de que se pretendiera ya una idea de recapitulación de década. Eso significaba que se estaba preparando algo nuevo. Y es en ese sentido complementaria, es el complemento perfecto, lo que da sentido a lo anterior. Aparte que me parece importante la lucidez, en este caso concreto, de los organizadores de plantear esa unidad, separación entre 70 y 80, porque vamos a ver enseguida, muchos de los artistas que exponían en la de los 70 van a entrar después con enorme vigor en la década de los 80. La recapitulación sobre la vanguardia de los 70, que era la vanguardia ya, que había llevado a tal extremo radical sus planteamientos, que en realidad la obra como producto material desaparecía. La fluidez era tan vertiginosa y tan sutil que se escapaba como un viento. Bueno, entonces esta recapitulación sobre la vanguardia de los 70 era presentada en aquellas características, naturalmente, que iban a tener una proyección o bien directa o bien polémica respecto a la década siguiente. Y así, Bonito Oliva, que era uno de los presentadores de esta muestra, exaltaba dentro del arte de los 70 la asociación de los materiales, la aparición, la asociación de materiales más diferentes en las obras, la fluidez, la procesualidad, el componente mental, la internacionalidad, la relación naturaleza y cultura, la intensidad psíquica de la imagen y otras características. Pero más que el análisis de esa vanguardia, que ya en su recapitulación se presentaba como concluida, lo importante eran los nombres. Algunos nombres no podían sorprender a nadie que hubiese seguido el arte de los 70 con atención, porque eran los grandes santones de aquella década. Así aparecía Bois, Buren, Calzolari, Walter de María, Luciano Fabro, Eva Hesse, Don Jatt, Sol Lewitt, Richard Long, Marcus Luperf, Mario Merz, Robert Morris, Robert Reimann, Richard Serra, Twombly y Warhol. Sin embargo, al lado de estas figuras consagradas, que naturalmente algunas grandes creadores que mantienen su interés en la actualidad perfectamente, aparecieron otras figuras ya conocidas en los 70, pero que van a hacer una mutación en el comienzo de la década siguiente. Y así encontramos con los nombres de Nancy Graves, los centroeuropeos, germánicos, y Immendorf, personaje clave en los 80, aunque ya realizando una obra muy importante en los 70. Penck, también conocido por nosotros porque ha expuesto en Madrid como Immendorf, ¿no?, y personaje también clave en la nueva década. Sigmar Polke, Arnulf Rainer, Gerhard Richter, junto a dos italianos, Janis Kunelis y Giuseppe Pennone, y un inglés, Brass MacLean. Me parece muy importante de esta muestra esa idea de, que aquí queda subrayada lo que decía al principio de la conferencia, esa idea de recurrencia, es decir, de proceder desde la propia vanguardia, de incorporar y no solamente de escisión arbitraria, ¿no? Y la prueba es que todos estos pintores que hoy se han hecho populares a través de una pintura aparentemente tradicional, una vuelta a la manualidad de la pintura, sin embargo, estaban ya siendo unas figuras operativas muy interesantes en el 70 sin pintar. Esa incorporación del legado conceptual, de otras sugerencias de la vanguardia anterior a la nueva pintura, eso me parece lo que más la cualifica, y desconocerlo significa no entender entonces realmente la raíz de esa pintura. Naturalmente la polémica, sin embargo, estaba en la exposición segunda, en el aperto 80, que además tenía ya, y es muy importante anotarlo, una escenificación magnífica en las nuevas salas abiertas, en los magazzini del Sale del Alachatere, en Venecia, que ofrecía unas grandes naves en las que ese montaje, esa escenificación tan importante desde mi punto de vista en el nuevo arte, se podía llevar a cabo con perfecta facilidad. Esta segunda exposición, que con vocación de futuro, era naturalmente la que llevaba el corazón de la polémica, y así sus organizadores, los citados ya, fueron las que justificaron de manera más amplia. Así, Aquile Bonito Oliva la presentaba primero defendiendo hasta este nuevo arte presentado hacia los 80 como incapaz o imposible de ser juzgado con los parámetros anteriores. Y decía literalmente, si el arte no pretende ya experimentar nuevas técnicas y nuevos materiales, si su progreso y su actualidad no dependen del uso de procedimientos vinculados con la tradición de la vanguardia, evidentemente no puede ser juzgada en base a estos parámetros. ¿En base a cuáles había que ser juzgada? Inmediatamente los codificaba. Hablaba muy vagamente, entonces, de cómo las nuevas obras de estos creadores jóvenes, la mayoría, estaban caracterizadas por la presencia de una gran libertad operativa, por la actualidad y la actualidad cruzándose incesantemente, es decir, esa versatilidad temporal que ya incluso aludía como característica general de la creación nueva, la ausencia de códigos de comportamiento creativo, la presencia de la ironía y un sentido lúdico, es la consideración de la posibilidad de utilizar el sistema artístico como espacio de placer y realización del artista. Hablaba también de la recuperación de la imagen y señalaba, y esto sí que es una diferencia respecto del arte de inmediatamente pasado, cómo la imagen ahora tenía un condicionamiento cultural muy fuerte, lo cual implicaba que existía ya, frente al cosmopolitismo de los 70, una diversificación regional, una especie de, por así decirlo, nacionalismo operativo dentro de las nuevas obras, es decir, una conciencia de arraigo mayor en los nuevos jóvenes creadores, aunque naturalmente con unas interpretaciones muy distintas a las que se puede entender por ese nacionalismo artístico, que desde luego no es ni mucho menos una interpretación folclórica, ¿no? Pero sí una voluntad de conectarse con sus pasados respectivos, con los sentimientos de sus culturas. Era entonces cuando utilizó por primera vez el término de transvanguardia, después tan famoso, y la definía de una manera muy concreta. Decía, se asume la obra como lugar de la transición de un estilo a otro sin quedarse jamás en un esquema fijo. Y por último, señalaba también la recuperación de una serie de cosas como la manualidad pictórica, el oficio, la recuperación de la figuración, de lo decorativo y de la repetición ornamental. Stiemann, por su parte, era mucho menos prolijo en las explicaciones y se limitaba a hacer afirmaciones como en el 80, decía literalmente, yo sono per la mescolanza, en el 80 estoy por las mezclas. Y después subrayaba que lo que contaba era la calidad del compositor y, por tanto, era esencial respecto a la proyección de la obra en el futuro, esa mayor dependencia del contexto, es decir, esa escenificación significativa. Todas esas explicaciones tienen un valor testimonial relativo, pero lo que sí, naturalmente, todos los que estuvimos en esa bienal nos interesó profundamente fue qué se nos daba como testimonio de los artistas que se preveían operativos en el 80. Realmente allí se encontraron ya todos los grupos que después van a ser populares, pero que entonces apenas eran conocidos. Allí ya he hablado que es la primera vez que cita de manera propagandística Aquile Bonito de Oliva el término de transvanguardia, y aquí allí cuando hicieron su irrupción los transvanguardistas. Tengo que decir que yo, unos meses antes, tuve la oportunidad en el convenio internacional de Montecatini de, sin conocer las obras de la mayoría de estos artistas, ver que había un mar de fondo polémico, terrible, entre los viejos críticos y los jóvenes críticos italianos, o entre ciertos viejos críticos que defendían todavía el arte conceptual y los procedimientos tradicionales de esa vanguardia histórica, y los nuevos críticos que hablaban de un arte joven, que por lo que yo me podía deducir tenía un carácter tradicional, pero que no tuve oportunidad hasta entonces, meses después en Venecia, ver una serie de nombres que después se han hecho tan populares que todo el mundo conoce y que incluso aquí hemos visto exposiciones de alguno de ellos. Eran los Andrea Occhia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria, Palladino y Ernesto Tattafiore. Esos eran los italianos que eran presentados en el Aperto 80. Sí tengo que hacer un inciso, para comentar una impresión que me produjo, en este caso lamentable, no las obras de estos artistas, que me sorprendieron gratamente la de alguno de ellos, sino el hecho de que en esa posición internacional, en esa posición que tenía una pintura fundamentalmente figurativa, que yo veía en ella unas concomitancias muy grandes con los pintores jóvenes españoles de los 70, que no estuviera ninguno de ellos. Estoy pensando, lo que más conozco, en una figuración madrileña. Y en eso, en Magaccini del Sale, allí podían haber estado perfectamente colgados pintores, algunos ya mayores, pero que no habían alcanzado una proyección internacional, como Luis Gordillo o Juan Navarro, pero ahí podían haber estado perfectamente sosteniendo un diálogo con los italianos citados, pintores como Guillermo Pérez Villalta, como Carlos Alcolea, como Manolo Quejido, como Chema Cobo, y algunos que están al margen de la figuración madrileña, como es el caso, por ejemplo, de Zus, o como es el caso, por ejemplo, de otros figurativos catalanes, algunos poniendo en este momento en Madrid, como Ferran García Sevilla, etc., ¿no? Entonces, me deprimió profundamente la ausencia de esta generación de pintores españoles, que además habían realizado una obra con una personalidad indudable y además independiente de cualquier resabio de moda. Y que no estuvieron presentes no por ninguna marginación, sino por el problema que pasa siempre en España, y es que nosotros no habíamos hecho ninguna presentación, desconocían lo que hacíamos. Incluso yo tuve oportunidad de hablar con uno de los organizadores y me habló que no habíamos contestado a la carta de posibles candidatos a participar en esta exposición. Este inciso lo hago no solamente para manifestar una crítica dolorosa, ¿no?, a este desamparo, a esta improvisación que preside muchas veces la promoción oficial del arte, sino porque veo en exposiciones como la que ha hecho la Fundación Juan March ahora, un método de trabajo y una seriedad ejemplar, y que no solamente tiene un valor en sí mismo, sino que esto es un testimonio, que es lo que permite la resonancia de nuestros artistas fuera. Bien, aparte de estos italianos, hoy consagrados internacionalmente todos, con mayor o menor categoría, que no me voy a meter en un juicio de calidad, estaban también una representación del expresionismo germánico, también centroeuropeo de moda, aunque está mucho más fallida. Y con la simple relación de nombres, ustedes lo comprenderán. Había gente conocida al margen de los 80, como Michael Butte y Castelli, y Martin Disler, pero era una presencia relativamente poco importante comparada con después la presencia que han tenido los italianos, ¿no? Y también había un afán de que estuviera eclécticamente representado América. ¿A través de qué? Pues a través de una cosa que eso que fue un error de esa bienal, que fue una moda del pattern art, en el que estaban una serie de nombres hoy casi todos olvidados internacionalmente, pues como Valéry Jodon, Joe Thacker, Rondy Rips, etc. Y sin embargo había algunos creadores individuales, sí, eso sí que no olvidados, importantes. Entre ellos estaban Susan Rottenberg, Julian Schnabel, Jonathan Borowski y Robert Moscovich. De manera que la Bienal de Venecia se convirtió en lo que había dejado de ser desde hacía muchos años, en una plataforma real. Ahí se dio el primer aldabonazo de los 80, allí se ofreció el primer ejemplo de escenificación de una obra concebida con nuevo espíritu, incluso se dio los parámetros temporales como para poder entenderse su sentido, es decir, en esa dialéctica interesantemente establecida entre 70 y 80. El segundo jalón que me propongo comentar se refiere a una exposición del año 81, como advertí, con el título de muy significativo al respecto de Nuevo espíritu en la pintura, celebrada en la remozada en cuanto a programa de exposiciones Royal Academy de Londres entre enero y marzo de 1981, y siendo organizada por dos prestigiosos directores de museos, Norman Rosenthal, que es de la Royal Academy, y Nicolás Serota, que es el responsable de la magnífica línea que lleva actualmente la Whitechapel Art Gallery de Londres, y un crítico berlinés, Christos Joachimides. Esta exposición presentaba 38 pintores, ni más ni menos que de tres generaciones. Es decir, una mezcla total, ya incluso por coger en un lado, estaba hasta el último Picasso, mezclado con pintores que entonces apenas habían cumplido los 30 años. Tres generaciones, ahora siempre vistas desde los intereses de la actualidad en ese momento. Así nos advertían los organizadores en el catálogo que el grupo principal de artistas eran artistas que se habían dado a conocer en los 60, pero decían que hoy continúan siendo vitales. Este mismo criterio presidía la elección de seis viejos maestros, que también eran presentados bajo el prisma de que su obra hoy seguía siendo operativa. Y entre esos seis viejos maestros estaban pues, Francis Bacon, Valtis, Philippe Gaston, Jean Elion, de Kooning y Mata. Y luego después pues, una serie de pintores jóvenes que coincidían un poco ya pues, con toda esta serie de creadores que están hoy de moda. Se hacía hincapié en el catálogo también en la idea de la muestra como de la organización de la exposición como una obra de arte. Una obra de arte que ya no se explicitaba tanto en el catálogo, pero que yo sí interpretaba, por lo menos así, la impresión que me produjo, que era una combinación de líneas melódicas y resonancias. Una especie de nueva lectura del pasado, a su vez ya muy transvanguardista. Por otra parte, de una manera más declamatoria, se señalaba que la pintura de los 80 se presentaba como una reacción frente a la prohibición de la experiencia subjetiva, frente a la exclusión de la sensualidad y el patos en el arte, nueva apelación romántica a los contenidos que van a preocupar después. Y, consecuentemente, con esa organización de melodías y resonancias, se presentaban mezclados estos artistas de tres generaciones con la única diferencia en cuanto a salirse de esas líneas puramente melódicas y de esas resonancias a que se dedicaba solamente dos núcleos nacionales, porque se defendía naturalmente dentro de esta característica romántica progresiva, se defendía la idea del acento nacional en las imágenes. Entonces, ya estamos en el 81, se hablaba de Alemania e Italia, que como los lugares en los que había más significación homogénea, cultural, entre los artistas jóvenes. Así, entre los alemanes ya estaban muchos de los famosos. Estaba representado Baselitz, estaba Markus Luperth, Penck, Hedicke, Keberlin, Kiefer y Reinen Fettin. Pero no se ponía Alemania como un pabellón aislado, sino que inmediatamente se confrontaba con las afinidades fuera de Alemania. Y así, en este grupo se buscaban resonancias con el norteamericano Malcolm Morley, que había pasado desde un hiperrealismo hacia una expresión cruda y violenta. Y se cogía también el caso de los ingleses como resonancias de Hodgkin y Auerbach. Y precedentes, y se relacionaba con el grupo el expresionismo acre, bravo, de Kooning, y el de Picasso último, que tengo que decir también testimonialmente que funcionaba maravillosamente bien al lado del expresionismo de estos jóvenes, siendo una experiencia sorprendente, porque yo siempre había tenido una resistencia a ver ese Picasso último, ese Picasso ya muriéndose de los últimos años, de los años 69, 70, 71, y esa obra que tiene como la dificultad de pulso, la desmaña, sin embargo, fue para mí una verdadera descubrimiento al lado del expresionismo crudo de los pintores más jóvenes en esa exposición. Por otro lado, el otro conjunto nacional era el italiano, y se planteaba también, como había pasado en Venecia, primero como la transformación del arte de los 70 hacia los 80, es decir, la evolución, un núcleo que evolucionaba desde el arte povera hasta una reconquista de la imagen, o por lo menos un replanteamiento de ese puritanismo anterior, el caso de Merz, Calzolari y Kunelis, y sus resonancias fuera de Italia, como en MacLean y Hecker. Y luego, después, una lectura de los italianos, así famosos por su carácter transvanguardista, pero en una secuencia que mezclaba las épocas, las edades y los países, en una línea que había Mata, Polke, Kia, Paladino y Julian Schnabel. Por último, en ese trazar líneas melódicas se hacían juegos y combinaciones múltiples, algunas enormemente sugestivas. Por ejemplo, pues la línea Valtuso-Bacon hacia Lucian Freud y Kitai, la línea de Bacon con de Kooning hacia Frank Auerbach, la línea del minimalismo, pero el minimalismo reconsiderado, de Riemann, Marden y Charlton, o las individualidades como absolutas, como Warhol o Twombly, uno volcado hacia lo íntimo, otro volcado hacia lo social. Nuevo espíritu de la pintura fue una exposición discutible, pero no cabe duda que estimulante, y que desde luego yo creo que dio un paso más, no tanto en el descubrimiento de nuevos contenidos, sino sobre todo en esa sutileza en el montaje, en esa búsqueda de relecturas, de interpretaciones, de maneras de enfrentarse en la obra, de recorridos. Sin embargo, no cabe duda que la apoteosis de la nueva sensibilidad se va a producir en la séptima documenta de Kassel. Tengo que advertir previamente que quizá ha sido la documenta previamente más polémica. Yo personalmente incluso recibía por correo ataques anónimos, de estos que seguramente por esas luchas internacionales, en el que se descalificaba a la documenta futura y se la acusaba fundamentalmente de quererse convertir en una plataforma de esa moda transvanguardista tan hábilmente explotada por los críticos y mercaderes italianos. Sin embargo, nada más falso. La documenta de Kassel es una obra, es un montaje discutible, es una selección discutible, pero desde luego no se le puede acusar de haber primado ninguna tendencia, y desde luego no a los transvanguardistas que estaban presentes, sin embargo. A mí este tema de quién estaba o no estaba me importa menos, y me importa menos personalmente por lo que creo que en este momento eso no tiene menos importancia. Lo que me importó de la documenta de Kassel es que vi absolutamente allí presente esa idea llevada hasta lo extraordinario de la escenificación. Hasta tal punto que he visto que se habla continuamente para calificarla, con el sentido a veces laudatorio y a veces polémico, para mí desde luego laudatorio, de hablar de esta documenta como un nuevo Bayreuth, como un nuevo wagnerismo. Cierto, me pareció evidente. Y además me pareció consecuente con el propio planteamiento del organizador fundamental, Rudi Fuchs, que en la presentación de la exposición hablaba de que él, si hubiese puesto algún título, como era habitual en la documenta, dudó por un momento de titularla Bateau Ivre, barco a la deriva. Y que después, diciendo que había desechado ese título, dejando simplemente el documenta 7, pero que también, si hubiese dejado el primer título, le hubiese puesto un subtítulo, como las novelas inglesas, en la que se decía, novela en la que nuestros héroes, tras un largo y extenuante viaje a través de valles siniestros y negros bosques, llegan por fin a un jardín inglés y junto a la puerta de un espléndido palacio. Es decir, la idea teatral de un recorrido, la idea de la aventura, una idea entreverada de romanticismo. Si hubiera alguna duda sobre esa empatía romántica que presidía toda esa organización, pues no la disipaba la selección incluso de los textos. Textos, no me refiero ya de los organizadores del catálogo, sino al margen de ellos, se apelaba a Goethe con un texto de él, un texto de Eliot, en la que se defendía lo individual y como enraizado en lo tradicional, un texto de Borges sobre el sueño de Coleridge y un texto de Hölderlin de exaltación juvenil y lleno de euforia. Sueño, euforia, clasicismo, pero de la Aufklärung romántica alemana, esto era un poco los bagajes culturales que Rudi Fuchs nos presentaba a los que nos íbamos a introducir en su magnífico teatro. Y en ese magnífico teatro se mezclaban los viejos maestros con los más jóvenes. Había una apuesta decidida por lo individual. Había una apuesta decidida por lo individual no segregado de la tradición. Es decir, no había ningún anticulturalismo. Y había una absoluta y total exaltación de la dignidad del arte. La escenificación tan espectacular wagneriana lo era tal porque poseía un ritmo que a veces llegaba a ser enervante, un ritmo de alternancia en el que las imágenes duras se sucedían con las imágenes blandas, de manera que el espectador que recorría estaba sometido continuamente a una estimulación de sensaciones contradictorias, muy eficaz, que en algún momento llegaban realmente hasta la exaltación. Y yo recuerdo algunos momentos en ese sentido de teatralidad verdaderamente soberbios. Y todas estas obras, además, constituían pequeños decorados con sentido. Había, haciendo una jerarquía entre ellos, una insinuación constante al valor romántico de la naturaleza. Y así el espectador que entraba en el pabellón central, en el Gran Museo, en el Friedrich Museum, se encontraba que en el eje perpendicular de entrada, a la derecha, iba a estar una de las espirales, piedras formadas en espiral de Richard Long. Y a la izquierda, al fondo de un pasillo, una obra bellísima de Mario Merz, que era también otra espiral, con piedras, con hojas de fresno, con cristales, de una evocación lírica extraordinaria. La naturaleza romántica. Pero había más notas de romanticismo, un sentido alquímico, la presencia del oro, de lo dorado, con ese gran muro de Cunelis. La unción religiosa, como por ejemplo se planteaba de repente en una especie de pequeño templo, las esculturas de Twombly, o el espacio religioso indudable que se daba a la presentación de las obras de Reimann. Un lirismo romántico, percibible también el tratamiento que se dio, por ejemplo, y a la colocación de las pinturas de Twombly. Un sentido de la ritualidad presente en este superviviente del body art que es Hermann Nietzsche. Una voluntad de mitificación romántica que hacía curiosas relecturas respecto a viejos maestros del pop. Y así, por ejemplo, la obra de Oldenburg aparecía maravillosamente tratada y con un sentido distinto al que habitualmente se le ha dado a este gran creador. Y por todas partes, ese ars combinatoria, esa multiplicación de efectos que, ya digo, en algunos momentos particularmente resultaba soberbia, como por ejemplo en la serie de vídeos, que eran utilizados ya no en el sentido puritano, aséptico, puramente conceptual, que era habitualmente el uso que se le daba en los años 70, sino con un sentido totalmente de festividad, de un ruido y de color violento, es decir, de exaltación sensorial, y entonces sucediéndose y simultáneamente sonando y simultáneamente produciendo su radiación luminosa llena de los colores más intensos, con colores sacados como de las películas de los comienzos de los años 50, ¿no? Esa secuencia pirotécnica festiva iba acompañada por toda la secuencia narrativa de los cuadros de un pintor magistral olvidado, un viejo irlandés reconvertido en América, que es William Copley, y el efecto era verdaderamente exultante. Castle, yo creo que ha sido decisivo, no tanto, ya digo, por la oportunidad de la elección discutibilísima de los pintores que había. Desde luego, los que había, salvo los jóvenes, algunos jóvenes, estaba casi todo el arte, yo creo, importante de los últimos 30 años. Sin embargo, naturalmente, había ausencias notorias, algunas discutibles, había sensaciones de que, lógicamente, ahí había influido las peleas y las tensiones entre los mercados y entre los conservadores de museos de ciertos países, y había unas elecciones muy, muy enfáticas en unas direcciones. Pero, sin embargo, lo que había sí era indiscutible, y sobre todo, lo que me interesa más de Castle y lo que yo creo que tiene más significación esta reflexión que estamos haciendo sobre el arte actual es ese punto culminante de teatralidad, de escenificación, de montaje, de estrategia, de convertir el arte en un recorrido, de convertir el arte en un flujo de imágenes, de un flujo visionario que nos arrebata, de convertir el arte con la misma fuerza envolvente, la misma intensidad que tuvo el teatro romántico. Claro, someter esto a un análisis desde el punto de vista tradicional, pues es imposible. El propio Fuss dice de una manera, yo no sé si irónica o un tanto cínica, se defiende diciendo: cuando el viajero francés que descubrió las cataratas del Niágara regresó a Nueva York, ninguno de sus sabiondos amigos le creía. ¿Cuál es tu prueba?, le preguntaban. Mi prueba, contestó, es que las he visto. ¿Y qué se puede decir?, me pregunto yo ahora, ante esa clarividencia descarada, ¿no? Se le ha llegado a acusar, ya en los excesos contrapuestos, y eso lo digo porque aparece recientemente en un número de la revista Art Forum, se ha acusado a esa arrogancia de visionario, a su arrogancia de visionario, de ser típicamente nazi. Pero pienso que yo, en todo caso, no es esta la cuestión. Más que nazi o no nazi, es un neorromanticismo que puede ser naif. En todo caso, una vez más, no nosotros, sino el tiempo dirá si estas cataratas existen o son un sueño de verano. Lo único que sí debe quedarnos en la memoria es que es curioso que cuando se anuncia el tiempo de lo nuevo, cuando la gente cuenta su clarividencia, piense siempre en términos de cataratas y de terremotos, es decir, en cataclismos. Muchas gracias.